estar con ustedes. Está prendido acá, te prometo. Y quiero agradecerles mucho la oportunidad de estar prendido, ya está. Pero hoy es la noche principal, me dicen, porque varios de ustedes se van a salir. Entonces, tengo que dar con los dos cilindros de mi escopeta, amén. Aunque estoy cansado porque trataron de matarme para que no predicara. Es el plan del hermano Mario, dice, hay que, si le abuso suficiente no puede predicar. Pero soy viejo y terco, entonces voy a probarle que no puede. Estaba pensando qué predicar y bueno, quizás predico dos o cuatro mensajes. Ahora mismo voy a resumirlos, pero tengo tanto que decirles. Eso no es un juego. Eso no es un juego. Hay gente que van a ir al infierno. Dios nos ha dado la gran comisión. A veces pienso que tomamos esto ligeramente. Pienso que podemos venir a una conferencia así, y entonces es mi trabajo hacerles disfrutar el tiempo y reírse y volver a casa igualito como vinieron. Y no tengo interés en esto. No me pueden pagar suficiente. Tengo una iglesia donde puedo predicar. Mañana la noche me toca predicar ahí en mi iglesia. No lo haré. Estamos yendo de mal en peor en muchas maneras en todo el mundo. Empezamos con un fervor. Yo estaba en Chiclayo, no sabe nada de Chiclayo, pero yo llevaba mis peruanitos conmigo, mi camioneta estaba lleno, es dos días al norte. Y una señora quería tenernos en su casa para comer. Y yo llegué hasta la casa con los chicos y ella me dijo, eso es tan interesante lo que haces. Cuando yo era joven también andaba con el misionero. Cuando yo era joven también estaba muy animado. Ya no asisto a la iglesia. Pero sabiendo que iba a venir y habiendo escuchado de ti, yo dije, suena como el misionero antiguo que tuvimos nosotros. Y ella pensaba que eso me iba a alegrar, pero me hizo más triste. ¿Qué gente podría andar conmigo y 20 años después ni estar asistiendo a la iglesia? Que tú podrías llegar a tal punto que tú no necesitas lo que Dios nos ha puesto. Que faltarías cultos. Que jugarías con el pecado. Y estamos en una guerra. Es otro mensaje que quería predicar. Ya van seis. Gracias, hermano. Tengo que ir al baño ya. Muy bueno ese hermano. Es lo que hacen los alumnos en los estados de viernes. Tengo clase de 9 a la 1 sin descanso. Entonces, porque yo puedo de corrido. Entonces, los chicos siempre me traen para tomar. Otro hermano, toma. Entonces, tarde o temprano digo, ok, tengo que ir al baño. Y ellos, ¡wow! Primero, vamos a Primero de Reyes, Segundo de Reyes, capítulo 13. No voy a predicar, solo voy a conversar. Y voy a usar pasajes de la Biblia que usaría con los gringuitos. o los peruanos. Esa es la historia que voy a leerles ahora y tomamos unos minutos. Yo uso esto para cualquier que está arrancándose en el ministerio. Llamo este pasaje el rey de apatía. El rey de apatía. Y no voy a predicar el mensaje, no es tan bueno de todos modos, pero voy a darles la idea y voy a tratar de retarles con esto. Mira, el pasaje de la Biblia, versículo 14, dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Segundo de Reyes 13:15. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y pues puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, que dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las siete saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra el rey, le dijo: al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Eso es la historia. Está muriendo el profeta viejo, Eliseo. Ha hecho casi doble la cantidad de milagros de Elías. Es un gran hombre de Dios. Cuando está por morir el rey, Joás dice: voy a ir a verle antes que muera el viejo. Y llegando a ver el viejo, el viejo sabe que Dios tiene un plan que podría pasar en la vida de Joás y de Israel. Y entonces le dice: déjame darte un ejemplo, déjame mostrarte lo que Dios va a hacer. Trae arco. Y él trae el arco y saetas. Y el rey, joven y fuerte, agarra el arco. Eliseo, con manos viejas, agarra su mano y el arco también. Habrá sentido un poquito raro el joven que sabe todavía y puede, y el hombre de Dios quizás temblando, quizás algo de la baba saliendo aún, está cerca de la muerte. Y le ayuda a tirar una flecha por la ventana. Y cuando sale la flecha, dice: ¡Woo! ¡Salvación de Jehová contra Siria! ¡Vamos a tener victoria! Entonces dice: chico, toma las saetas y chanca la tierra, chanca el piso. Y toma las saetas y quizás mirando al viejito, quizás en su orgullo y vanidad de ser rey, no pensaba que sería algo lógico chancar la tierra tantas veces. Solamente dice: ay, basta, viejo. Y quedó. Y cuando quedó, Eliseo dice: ¡oh! Estoy tan enojado contigo. Ya apenas te dije, saeta de salvación de Jehová. Hubieran podido tener victoria. Pero tú, sin ánimo, sin ganas, sin deseo. Ya ganarás 3 batallas. Pero si hubieras chancado la tierra 5 o 6 veces, hubieras ganado por completo. Vinimos acá. Y yo comparto mi corazón. Y los hermanos han preparado comida y han preparado toda la semana un equipo de varios pastores. Y ustedes han escuchado, de verdad, no porque es mío, pero porque es Biblia. Han escuchado cosas que podría por completo cambiar tu ministerio. Pero lo que harás, viejo, vamos a casa. Harás un cambio chiquitito. Me dirás en 10 años, Guillermo, ¿recuerdas cuando viniste a Guatemala y predicaste? Dios usó eso para cambiar una cosita en mi ministerio. Pero no habrás llegado a hacer algo grande. Porque no hay ánimo. Porque no hay deseo. Porque no hay confianza. Porque no creen en Dios. Y la verdad es, ese es el rey de apatía. Ese rey que dice, ni modo, está muriendo el viejo, vamos a visitar, quería darme una promesa, lo que dice el pastor, dice que podemos hacer, y por gusto hemos venido, han gastado buena plata viniendo. Pero es un viaje, es una vacación lujosa. Amén. Es buenazo descansarnos y vernos con amigos, pero volver a la casa cambiada, cambiado, La gran mayoría están pensando, Guillermo, chistoso, tiene buenas historias, tiene buenas ideas, funcan en Perú. Funciona en Perú, pero no funcionaría acá conmigo. Funciona porque él es peruano o trabajaba con peruanos. Y yo te digo que tengo para ti, rey de apatía. Y tu iglesia no va a cambiar. Y tu ministerio no va a cambiar. Y es lo que digo a los norteamericanos. Mañana solo serás más de lo que eres hoy. Déjame traducir. Mañana solo serás más de lo que eres hoy. Flojo hoy, más flojo mañana. Muerto hoy, más muerto mañana. No vamos, escucha lo que te voy a decir. No cambiamos. Nunca cambiamos mañana. Nadie cambia mañana. En mi juventud había un mexicano, americano o mexicano, no sé cómo lo dices, pero él cantaba y en su canción paisana, country music, él decía algo así. Ay, está lloviendo, lloviendo, hay hueco en el techo. Hay que arreglar el techo. Mañana lo haré. Mañana estaba de sol y yo pensé, no está lloviendo, mañana. El día siguiente estaba lloviendo y yo dije, pues hay que arreglar el techo, mañana. Déjame preguntarte algo. Los que me han visto más que una vez, el hermano Mario, hermano, mañana voy a ser flaco. Hermano, en un año voy a ser flaco. El hermano dice, eso es por ser amable. Él quiere decir, no vas a ser flaco. Siempre has sido gordo, morirás gordo. Porque no voy a cambiar. Yo he bajado más que 25 kilos dos o tres veces. Si yo podría quedar con todo el peso que he bajado, creo que no existiría. Bajo, subo. Ya que no quiero ser yo, estoy contento con lo que tengo. Amén. Hermanos, van a cambiar. Escúcheme, la única manera de cambiar es ahora. Tiene que tomar una decisión hoy en la noche que dice, ya no soy el mismo hombre de ayer. Ya no soy el mismo hombre de hace un minuto. Porque ya cambié. Y entonces tienes que levantarte y poner en el pasado lo de no hacer las cosas. En ese momento, en el pasaje de la Biblia, en ese momento estaba la victoria así de cerca y solo le faltaba dos golpes más. Lee la Biblia. Dos golpes. ¡Qué sudor para dos más! Fin de enero, creo, estaba en Burkina Faso, África. Y uno de los chicos de mi ministerio estaba recontra desanimado. Y es otro mensaje que quisiera predicar, pero no tengo tiempo para predicar todo lo que quiero predicar. Pero estaba recontra desanimado. Él estaba manejando, yo estaba en ese lado, su esposa y mi esposa estaban atrás. Y viajando dos o tres horas, íbamos a una reserva de elefantes. Y el misionero, el jefe de los misioneros ahí, el de más tiempo, me dijo, quizás quieres ir con él. Claro. Y subimos el carro y le digo, ¿tú crees que nadie te ama? Tú estás desanimado. Tú no hablas con nadie, tú te escondes porque sientes que nadie te ama. Y lágrimas empezó a correr por su cara. Un gringuito. Y yo le dije, ¿tú piensas que la gente se burlan de ti? ¿Tú piensas que nadie cree en tu ministerio? Empecé a darle todo. Y las lágrimas estaban pero como río. Y le dije, ¿es el diablo que te está diciendo esto? Nunca lo he dicho, nunca lo he pensado. Estoy a tu favor, te amo a ti. Y él empezó a llorar y me dice, sé esto. Entonces le dije, mañana solo serás más de lo que eres hoy. Cada día más desanimado. Cada día más decepcionado. Cada día más desalentado. Cada día menos y menos. Entonces le dije, ahora cambia. Ahora, mírame en los ojos y dime, ya no soy el mismo hombre. Ya cambié. Arrepiéntete ahora mismo del hecho que tú has escuchado a Satanás y empiezas a escuchar a Cristo. Le pregunté, ¿y tu hijo? ¿Amas a tu hijo? Oh, sí, amo a mi hijo. ¿Y tú crees que Dios no te ama así? ¿Tú crees que ni Dios está enamorado de ti? Entonces, yendo en el carro, él me dijo, ya no soy el mismo. Cambié. Y desde aquel día, ya está escribiendo cartas, está en contacto. Su esposa dijo a mi esposa más tarde, tu marido no sabe cómo ha salvado su vida. Betty dijo, sí, creo que sabe. Pero si no cambias ahora, no cambiarás. Es lo que pensamos. Venimos a la conferencia. En cada conferencia, cada uno de ustedes pensaron, esto voy a hacer. Mañana, Hoy día no estoy encargando, pero mañana encargo. Hoy día no estoy siguiendo, no estoy según el corazón de Dios, pero mañana no estoy cumpliendo la comisión. Pero un día, nunca cambiamos. Porque tenemos que tomar una decisión drástica que dice, he estado mal. Y asumir la responsabilidad. Y entonces tenemos que levantarnos y salir hombre nuevo. Pensamos cuando damos la invitación que la gente puede venir al frente, pueden arreglar sus vidas, pueden venir con el pecado, pueden venir con sus ansiedades, pueden echar sus ansiedades sobre el altar, pueden subir hombre nuevo y salir por la puerta. ¿Creemos esto o no? Pues también te toca a ti. No quiero que vayas a la casa pastor de apatía. Lo malo es que estamos con ya basta, viejo, ya basta. Qué tonto quieres que yo chanquera. Es lo que estaba haciendo. Entonces ya voy a predicar otro mensaje. Pero antes de salir de esto, les digo, y deben recordarlo, mañana solo serás más de lo que eres hoy. Mañana solo serás más de lo que eres hoy. Yo te puedo decir exactamente lo que va a suceder. ¿Y cualquier comerciante entiende eso? Entonces, tú tomas trayectoria, ¿cómo se dice? Acá estás tú, ayer. Entonces, ¿dónde vamos a estar? ¿Seguimos así? La verdad es que tu ministerio va. Y tú piensas que va a cambiar orando, pero no va a cambiar. Cambia con el liderazgo. El ministerio nunca va a ser. Pero el ministerio debe estar yendo así. Debemos estar subiendo. Tú me puedes ver en 2 o 3 meses, yo bajo 10 kilos. 10 kilos no son nada cuando pesas lo que peso yo. Yo peso, no sé, 120. Ya, más o menos 120, 125. Bajo 10 kilos no es nada. Es ir al baño. Pero cambiar, de verdad. Nada de pan, nada de tortillas, nada de dulces. ¿Ah? ¿Me entiende? Entonces yo digo, chanco 3 veces y ahí me quedo. Mañana seré lo mismo que soy hoy. Pero en el ministerio no podemos hacer esto. Muchas veces en mi ministerio Dios me ha llevado a un punto de crisis, donde tenía que reconocer que mi ministerio nunca iba a cambiar. Que yo nunca iba a tener el éxito que todos deseamos, sino había cambios drásticos. No hablo de dejar de fornicar, porque nunca hemos hecho eso tú ni yo. No estoy hablando de dejar de ver pornografía, porque no lo harías. No estoy hablando de faltar cultos, porque no faltarías cultos. No estoy hablando de no diezmar, porque siempre vas a diezmar, por supuesto. Pero de tener corazón para hacer algo para Dios, de levantarme en la mañana con el corazón latiendo fuerte para hacer algo para Dios, con el deseo de preparar buenos mensajes, con el deseo de ganar almas, con el deseo de enviar misioneros, eso no es como hemos estado. Yo me casé pesando 145 libras, creo que es algo de 65 kilos. No estoy en doble de esto, pero por ahí voy. Cuando mi esposa se casó conmigo, era la mitad del hombre que soy hoy, de verdad. Hoy en día cuando quiere abrazarme, con tiza lo hace. Hasta donde puede, marca con tiza y vuelve al otro lado para acabar el abrazo. No es cierto, pero es buen chiste. ¿Vas a cambiar? En un ratito te voy a dar opción de ponerte de rodillas y decirle: Dios, perdóname, porque cada año vengo y cada año hablo de las cosas, pero no cambio. Quiero llevarles ahora a Jonás. Quisiera predicarles de el escudo de la fe, porque creo que quizás eso es uno de los problemas más grandes que tenemos, que Satanás está atacándonos y diciéndonos que no tenemos valor, que no podemos lograr nada, que no tenemos la capacidad, pero es el acusador. Dios te ama. Dios no te ha llamado al ministerio porque no había otro. Te llamó al ministerio porque te ama y eres especial y Él puede hacer algo especial contigo. Y si tú crees otra cosa, estás escuchando la mentira del mentiroso, el que ha venido para robar, destruir. Juan 10:10 dice, el ladrón viene solo para robar, que matar y destruir, algo por el estilo, traduciendo de inglés. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere usarnos, nos ama. Acabo con eso. Pido que lleguen a tener el corazón de Dios. El corazón de Dios. Les voy a decir la historia de Jonás, lo cual saben. Pero quizás del punto que cambió mi vida voy a compartir con ustedes. Y eso era uno de los días que mi vida cambió por completo en un segundo. Yo crecí con un Dios airado. Yo crecí con un Dios que no estaba contento conmigo. Yo crecí con el Dios que me iba a enviar al purgatorio bautista. Que me iba a sacar en cara todos mis pecados. Porque así nos predicaron los predicadores antiguos. ¡Un día Dios se va a recordar esto! No es cierto. Dios ni recuerda lo que he hecho mal yo. Está borrado. La gente dice, ¡esto verás el día del juicio! ¿Cómo? Mis pecados ya están clavados en la cruz de Calvario. Él me ve a mí perfectito. Tan perfecto como Jesús. En Jonás capítulo 1 y versículo 2 dice Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive. Y eso es lo mismo que está diciéndonos a nosotros, que nos levantemos y que vayamos a hacer el ministerio de plantar iglesias y de enviar obreros. Dice él en versículo 2, dice que Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás no quería ir porque odiaba a esta gente. Odiaba a esta gente y quería que fueran al infierno. Si Dios les matara a toditos, Jonás hubiera dicho, ¡aleluya! Porque eran los enemigos de Jonás. Entonces, todo el mundo sabe la historia que Jonás fue botado del barco, tragado por la gran pez. Y nosotros predicamos esto como si tú no predicas, si tú no haces lo que el Señor quiere, la gran pez te va a tragar. Como si fuera maldición o como si fuera algo que Dios estaba haciendo mal. Pero la verdad es que hasta la gran pez era una bendición. Porque Jonás quería morir. Y cuando le botaron al mar, pensaba que iba a morir. Le botan al mar para que muera. ¿Qué haces tú en pleno mar? Cuando te echan, hay una tormenta y te echan al mar, ¿tú crees que vas a sobrevivir? Pero Dios dice, yo te amo tanto que no te voy a dejar morir. Voy a usarte. Acá viene el gran pez. Y el pez dice, hey, Señor, le tengo. No se preocupe, yo le llevo. Barco privado. Le lleva hasta donde debe estar y le vomita. Eso de verdad era gracia, porque no debía recibir esa oportunidad. Capítulo 3 y versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Eso también era un milagro. Que fíjense, y quizás voy a pasar la hora hoy la noche. Mañana te prometo que no paso la hora, porque voy a salir lo temprano que pueda, pero hoy la noche quizás abuso. Pero escuche esto. No siempre tienes otra oportunidad. Escúchame. Bíblicamente, Dios no garantiza que nos va a dar segunda oportunidad. A Joás, Eliseo no le dice, ok, fracasaste tres veces, otra oportunidad, dame otra flecha, vamos a tirarlo por la ventana, te voy a decir de nuevo, saeta de salvación y puedes chancar la tierra esta vez, por lo menos hazlo cinco veces esta vez. No, no había otra oportunidad. Nosotros pensamos que Dios nunca va a dejar de usarnos y nunca nos va a dejar de dar oportunidades. Pero hay una historia en la Biblia que sí asusta. Llegaron de Egipto, llegaron a la tierra prometida, están así de cerca, están en la orilla del río, pueden cruzar y ahí está la tierra prometida. Envían 12 espías, 10 malos, 2 buenos, vuelven y desaniman a la gente. Y los dos buenos dicen, ¿sabes qué? Dios ha destrozado sus defensas. Podemos ganar en el Señor. Podemos ganar. Y los 10 eran de Guatemala. Y ellos dijeron, no, pero la realidad es que son gigantes y nosotros enanos. Y de verdad, sí es buen sitio. Y de verdad, si fuera posible, sería buenazo estar ahí. Pero nos van a matar en un solo día. Nos van a consumir. Esa tierra nos va a tragar. Nuestros hijos van a morir ahí. Moisés dice, y si quieren las escrituras te muestro, yo tengo otro mensaje de eso. Estoy metiendo todos mis mensajes en uno. Nunca debes hacer esto, está mal para la homilética. Pero son pastores y ya pueden predicar por un mes escuchando esta noche. Entonces Moisés dice, oh, oh, oh. Han hecho un errorazo. Dios está molesto con ustedes porque debían haber obedecido. Caleb y Josué sabían la verdad y ustedes debían haber escuchado. Y ellos vienen y dicen, ¡oh, perdónanos! ¡Iremos! ¡Mañana mismo vamos! Dijo Moisés, dice, no, ya es tarde. Si van ustedes, Dios no va a ir con ustedes. Entonces Dios dijo, ustedes me han amenazado diciendo que yo no voy a cuidar a sus hijos. Entonces voy a dejar a sus cadáveres caer en el desierto 40 años. Y Dios era buenazo con ellos. Les cuidaba, les daba la comida todos los días. Cuidaba la ropa. Cuidaba de enfermedades. Les daba buena ley. Pero por 40 años, donde debían estar gozándose de victoria y la abundancia que Dios tenía, ellos andaban en círculos, dando vuelta tras vuelta y no llegando. Pero no solo esto, imagínate de sus hijos. Los de 20 años por arriba van a morir. Los de 19 años, 364 días, van a vivir. Acá está un chico de 19 años, así de cerca. Ahí está mi casa. Ahí lo Dios tiene. Oh, mi papá no confía en Dios. Y por 40 años daban vuelta. Y cada día se levantaron los jóvenes de 19 años por abajo, enterrando a sus abuelos, sus papás, sus tíos y todos los viejos. Y sabes que ellos no llegan a la promesa de Dios hace 59 años. 19 años, 40 años andando, 19 años. De más 40, 59 años tenía. El chico, ¿quién tiene 19 años en ese cuarto? Este hombre tiene que esperar hasta mi edad para entrar en la tierra.
por la falta de fe de su papá. Ustedes no van a querer hacer ministerio posible para la siguiente generación. Les he enseñado varias cosas y Dios sigue amándote, no va a dejar de amarte porque tú eres su hijo, pero este pobrecito va a crecer sabiendo que Dios no puede, porque sus padres le han dicho que no puede. Hay un bebé de un año y lo único que va a saber por 40 años es desierto. Ahí está la tierra prometida, pero 40 años. Entonces, déjame decirte, cuando tú no tomas la decisión correcta, tú pierdes y tus hijos pierden. Yo he visto a padres que se han retirado de seguir a Dios y dijeron, lo que hago yo de no ir a la iglesia, lo que hago yo de no ser fiel a Dios, lo que hago yo de eso no afecta a nadie, solo a mí. Pero sus hijos están siendo afectados. Su hijo está yendo al diablo porque está viendo tu vida. No viene la segunda vez la oportunidad, muchas veces. No sé si te vendrá o no. Dios te dará otra oportunidad o no. Pero esta noche quizás está dándote otra oportunidad. Ya llegamos en Jonás, capítulo 4. Ah, perdón. Déjame seguir. La semana pasada prediqué 6 mensajes de Jonás en una iglesia. Entonces, estoy dándote mensajes ya. Y el versículo 3. Llegó a la ciudad que era súper grande. Era de 100 kilómetros de un lado al otro lado. Podría caminar una persona de un lado al otro lado en 3 días. Y por si acaso, Jonás nunca es buen hombre en esa historia. Empieza mal y acaba mal. Puede ser que se arregle un versículo más que no está en la Biblia. Pero desde el primer versículo, Jonás dice, no vuelvo a decirte Dios, no me importa lo que dices, odia a los de Nínive, prefiero morir. Y entonces acaba la historia diciendo, prefiero morir. Te voy a mostrar eso en un segundo. Entonces, él entró a medio, un día, a la tercera parte de la ciudad, y él empezó a decir, ya en 40 días, mira la Biblia, capítulo 3, versículo 4, predicaba, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él estaba diciendo, ojalá que sí, que mueran todos, que se quemen, que Dios les destroza. Excelente. Nada de compasión. No había invitación, no había oportunidad de ser salvos, de solamente, vas a morir. Tú también, te vas a morir. Muy buen predicador. Y lo malo es que en versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios. La ciudad fue destruida, porque los que eran los más violentos y más malos de la tierra de aquel día fueron boteados. Y en un ratito los rebeldes llegaron a ser los humildes y dijeron, oh Dios, sálvanos. Creyeron a Dios y llegó la palabra hacia el rey, y el rey mismo dijo, todos, hasta las vacas, vamos a ponerlos en cenizas de silicio. Y ellos dijeron en versículo 9 del capítulo 3, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10 dice que Dios dijo, ok, no voy a matarlos. Pero acá viene la que cambió mi vida. En capítulo 4, versículo 1, Jonás está recontra enojado, súper molesto con Dios, súper triste.
Yo les dije que iban a ser destruidos y ya están arrepintiéndose. Yo nunca quería esto. Y dice en versículo 2, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? ¿Sabían ustedes que antes de escapar hacia antes de escapar hasta ahí, él habló con Dios diciendo, no, yo no voy a predicar a los de Nínive porque yo sé cómo eres. Tú me dices que les vas a destruir, pero yo te conozco. No vas a hacerlo, me estás mintiendo. Si les vas a matar, yo voy, pero yo te conozco. De eso no es lo que te dije antes. Estamos acabando, mira. Y oró Jehová a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Antes de ir con el gran pez. Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Oh Dios, yo sé. Claro, quieres que vaya a decirles que vas a matarlos, pero no lo vas a hacer, porque yo sé cómo eres. Yo voy a decirles y se van a arrepentir, y tú les vas a perdonar como, así como eres. Por eso yo fui corriendo. Yo recuerdo leyendo esto y pensando, yo siempre he pensado que Dios es rápido para enojarse. Yo pensaba que Dios estaba molesto conmigo. Yo pensaba que no leí mi Biblia un día y Dios estaba en el cielo diciendo, en un ratito viene la gran pez. Es lo que pensaba yo. Yo pensaba que Dios estaba en el cielo con el relámpago. Falta un día más, a ver, vamos. Es lo que yo pensaba. Así me habían enseñado. Yo sé que van a decir que no los pastores, pero la verdad es lo que yo estaba estudiando el libro de Jonás hace varios años, 20 o 30 años atrás, y me di cuenta, me ama y ama a todos, hasta a los enemigos. Y mira lo que dice acá en el versículo, dice, yo sabía cómo eres, clemente, misericordioso, piadoso. No te enojas rápidamente, tienes gran misericordia. Y de verdad no quieres ver a nadie sufrir. Si tú ves cómo es Dios, Él no quiere que nadie de Guatemala vaya al infierno. Él quiere que todos estén en una iglesia que les enseñe la Biblia. Y Dios usa predicadores que no son tan buenos, que ni predican de corazón. Porque Jonás, honestamente, pésimo como pastor. Pésimo. Viene a la casa y tú estás ahí, estás a punto de morir. Estás agonizando y entra el pastor Jonás. Pronto parece, muérete. Ok, vamos a la siguiente visitación. qué mala persona. Todavía tiene problemas. El capítulo 4 y versículo 13 dice, mátame Dios, mátame. Y lo que dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me mates. Mejor me es la muerte que la vida. Este hombre ha tenido un avivamiento. Algunos dicen que los 120 mil que va a acabar el capítulo eran solo los niños, y quizás 1 millón de personas botearon y vinieron a Cristo. 1 millón de personas. Esa es la campaña más grande del Antiguo Testamento.
Y Jonás está diciendo, no me gusta, de verdad yo no quería verlos salvos. Entonces Dios está tratando de mostrarle cuán malo que es. Y Dios dice en versículo 4, ¿has tú bien en enojarte tanto? A mí me gusta que Dios habla con el terco. Porque somos tan tercos que pensamos que Dios nos bota. Pero acá Jonás a la cara le dice, ya, Dios, mira cómo eres. Y Dios dice, ah, mira cómo eres tú. Tú eres muy bueno, demasiado bueno, demasiado. Es por eso que estoy enojado contigo, porque eres tan bueno con la gente. Dios, mírate, Jonás, pareces payaso. No, ¿te hace bien estar tan enojado? Sí me hace bien. Mira lo que dice él. Y, ¿haces tú bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Vamos a ver. Yo le dije 40 días, ya van 39 días y 12 horas, 15 horas, 23 horas. Trae el popcorn y la gaseosa, por favor, trae. Acá en un ratito vamos a ver una explosión nuclear. ¿Vale? Está esperando. Entonces Dios hizo una calabacera crecer sobre él. Y el que estaba muy triste en versículo 1, ya está muy contento en versículo 6. En versículo 1 está triste porque gente está siendo salvos. En versículo 6 está contento porque su sueldo aumentó. Y su negocio va bien. Entonces Dios dice, voy a enviar también un gusano para quitarte la calabacera. Y entonces voy a enviarte también un viento muy caliente para, un viento muy caliente para hacerte sentir horrible. Un microondas viene en tu dirección. Y entonces dice, en versículo 9, ¿tanto te enojas sobre una calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte, este hombre cada rato. Échame al mar, quiero morir, la vida no me vale nada. Debes predicar un mensaje acá, el pastor que quería suicidarse. Cada rato habla de morir. Entonces, Dios dice en versículo 9, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo. Hasta la muerte. Entonces dice, ¿tuviste lástima de una calabacera para el cual no trabajaste ni hiciste crecer? Subió en una noche y murió la otra noche. ¿Y no crees que yo debo tener misericordia? Hermanos, el problema de Jonás es que solo piensa en sí mismo, sus enemigos, su comodidad. Pero si tú ves el corazón de Dios, es el corazón de un Dios que va a salvar aún a los enemigos de Israel, su pueblo. Sería como Dios salvando a musulmanes después de el día 9-11, cuando tumbaron las torres ahí en los estados. Y cada norteamericano quizás quería que muriera cada uno, y Dios estaba diciendo, yo quiero salvarlos. El día que fue violada mi hija, fuimos al hospital y ella estaba en la mesa, 16 años, preciosa mi hija, está llorando, está lastimada, y yo entro en el cuarto, estoy tan enojado que en esos momentos quiero que cada peruana vaya al infierno. Disculpa, pero es mi hija. Y mi hija me dice, papá, Perú no me ha hecho nada. Eran tres hombres pecaminosos. pecadores. Papá, tú no puedes dejar esto afectar la obra acá. Eso es el corazón de Dios. Pero nosotros estamos tan interesados en nuestra calabacera que no vamos a abrir otras iglesias. Porque si yo suelto a este pituco que tengo en mi iglesia que tiene plata, y porque él vive más cerca a otro, aunque es lejos para que venga a mi iglesia, y ni viene seguidamente porque no hay iglesia cerca, pero es lejos, pero yo no quiero abrir otra iglesia ahí porque pierdo a ese hombre que trae mucho dinero a mi iglesia. Calabacera. Calabacera. Yo no quiero soltar a esos jóvenes, son los mejores obreros de mi iglesia y están haciendo mi iglesia crecer. Calabacera. Corazón de Dios diría, hay mucha gente yendo al infierno. Yo he dicho, id y predicad. Yo he dicho, id y hacer discípulos. Y tú estás diciendo, no, queda y hazme otra calabacera. Prefiero que mi hijo vaya a la universidad. Calabacera. No quiero que nadie entre en el ministerio. Calabacera. No van a cambiar. Yo les digo ahora que no van a cambiar. Van a decir a los jóvenes que están acá, que no están pastoreando todavía, van a decir, es muy exagerado, Guillermito. Muy buena persona, es gringo, no entiende. No entiende la realidad. Acá en nuestro país no se puede. Si tú no tienes 100 años, no te respetan como pastor. Tienes que esperar hasta que seas maduro. Pues yo tengo 64 y todavía no me están respetando. ¿Cuándo van a empezar? ¿Cuándo van a empezar? Que no tengan un poco tu juventud. Y nosotros decimos, ¿juventud? Nada. No, nosotros no soltamos a jóvenes de juventud. Eso no es predicación. Eso es hablar mal, ¿no? Hermanos, hay un mundo que necesita el Evangelio. ¿Dónde están los de Guatemala que están yendo a llevar el Evangelio? Cada comunidad debe tener una iglesia a la mano, por si acaso. Las tiendas saben esto. No, quizás no es así acá. En Perú hay tiendas en cada comunidad. Hay más que una. Los pentecostales saben algo de esto. Los bautistas están en competencia con los pentecostales y no sabemos nada de esto. Nosotros decimos, maneja 2 horas a mi iglesia. Maneja 1 hora a mi iglesia. Yo hago ruta a traerte. Pero la tienda diría, no, no van a venir seguidamente. Si hacemos eso, mejor abro sucursal ahí. Pero no van a cambiar, porque mañana solo van a ser más de lo que son hoy. Chanca 3 veces. Y vamos a casa. Hermanos, honestamente de corazón, les llamo a ¿cuándo vamos a alcanzar a Guatemala? Disculpen lo que voy a decir, pero se vale, hermano. Me parece que no hay gringos acá para ayudar. No van a poder decir, pues, que el misionero lo haga, porque ya se va. Más responsabilidad en cada hombro. ¿Quién va a levantarse? ¿Quién va a decir, vamos a abrir iglesias? Vamos a entrenar líderes.
puedo volver en 2 años o 3 o 5 o 10 y ver que ustedes han llegado a 3 o 4 o 5 veces más de iglesias. Tú me vas a decir, pero hermano, mi iglesia solo tiene 50. Y yo tengo en mente hacer eso cuando llego a 200. Pero has tenido eso en mente por años. Y mejor, envía a este chico y que él abre con 50 también. Y ya vamos con 12. 50 ya son 100. Y quizás Dios no me quiere dar 100, pero si le envío a él y él abre, hay 50 ahí, 50 acá, ya llegamos a 100, porque no es mi reino, es su reino. Pero no van a cambiar, porque mañana serán más de lo que eres hoy. ¿Se dan cuenta que con edad es mucho más difícil cambiarnos? Yo almuerzo casi la misma cosa cada mañana, o desayuno cada mañana. Mi esposa prepara lo mismo, lo mismo, lo mismo. Mi teléfono, yo tengo en mi carro una pantalla que yo conecto mi teléfono, y cuando yo salgo en la mañana, mi teléfono y esa máquina me dice a dónde voy, y casi siempre tiene razón. Mi teléfono sabe dónde voy. Yo salgo en la mañana durante la semana y dice, ya está yendo al centro de entrenamiento. Yo digo, no he dicho eso. El domingo en la mañana él dice, culto, 9:30, está yendo a la iglesia. Hora de ir a la casa. La dirección de la casa sube. Yo pienso que el anticristo está adentro. Pero yo soy tanto de hábitos que mi teléfono sabe dónde voy. Y tú eres tanto de hábito que el Señor y el diablo saben lo que van a hacer. Hermanos, es hora de cerrar, pero les digo, es hora de cambiar. Tú dices, no tengo tu personalidad, Guillermo, que atrae a jóvenes y que reta a jóvenes. No es cierto, Dios te puede usar. Deja de actuar como un viejo. Deja de actuar como un abuelo. Yo soy abuelo 20 veces. Pero yo ando con puro joven siempre. Corre a mi página de Facebook, a ver. Mi iglesia ni tiene viejos. Yo trato de invitar a viejos y no quieren venir porque no es iglesia tan joven. Pero yo prefiero ser joven. Aún con 64 años, es mejor ser joven. Porque ahí están los predicadores. Hermanos, ¿cuántas veces van a chancar las saetas hoy en la noche? Seamos honestos. Tú sabes que eres hijo de Dios. Tú sabes que Dios te llamó a predicar. Tú sabes que Dios te puso en la obra donde estás. Aunque el diablo te mienta y te dice que no, tú en tu corazón sabes. A pesar de todos mis sustos, todos mis miedos, todas las cosas que están fallando, yo sé que Dios me ha puesto donde estoy. Si es cierto esto, digan amén. Amén. Yo creo que lo saben. Pero no van a cambiar. Tú eres el hombre de Dios y Dios tiene grandes planes para tu iglesia. Y tiene grandes planes para Guatemala. Él quiere hacer cosas grandes acá. Él quiere enviar misioneros. Él quiere fundar iglesias. Él quiere hacer grandes cosas. Pero lo que Él necesita es alguien que le va a creer. Es imposible agradarle a Él sin fe. Tienes que creer que de verdad existe, que le hay, y que es galardonador, recompensador, el que da regalos al que le busque. Y la razón que no tienen es que no piden. ¿Cuándo es la última vez que pediste, Dios, dame 2 jóvenes para entrenar para el ministerio? ¿Cuándo es la última vez que dijiste, oh Dios, tengo que entrenar? ¿Cuándo es la última vez que lo hiciste? No he predicado nada bien, no he seguido un plan, solo he hablado de mi corazón porque yo sé que mañana se van muchos. Pero hermanos, yo no vine a Guatemala porque necesitaba visitar otro país.
Y yo no vine acá para ver el lago. Disculpa, pero he visto lagos de todo lado del mundo. He venido porque yo creo que Dios quiere hacer algo acá. Buena noche. ¿Estás dispuesto a ponerte de rodillas y decirle, Dios, perdóname por no chancar 5, 6 o 8 veces? Ahora estoy chancando las saetas. Y cuando yo me levanto, voy a volver a mi iglesia, hombre cambiado. Hombre que busca jóvenes para entrenar. Hombre que está enseñando sin miedo la palabra de Dios. Por favor. Ustedes piden a los hermanos que tomen decisiones. Es hora que tomen una decisión. Con cabezas inclinadas y ojos cerrados. No sé quién sería el primero en venir a buscar un sitio para ponerse de rodillas a decir, Dios, acá está mi vida.